Hola amigos, familia, ¿cómo están? Vamos a escuchar un episodio más de nuestro podcast y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, salud reproductiva. ¿Me acompañan? Bueno, pues vamos a comenzar con esta charla muy, muy, muy de veras muy interesante. Para esto me acompaña la médico Dania. Ustedes, muchos de ustedes ya la conocen. Aquí la cabeza de toda la parte médica de PetZen. ¿Cómo estamos, Dania?
Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están?
Pues esperemos que todos muy bien. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de salud reproductiva. ¿Qué es la salud reproductiva? ¿Qué beneficios? ¿Qué cosas perjudica? Todo lo que conlleva este tema, que no nada más tiene que ver con reproducirse y tener perritos. Es todo un mundo de atención especializada en este tema de salud. A ver, entonces le voy a pasar tantito el micrófono por aquí a Dania para que nos cuente de entrada qué es la salud reproductiva.
Hola, hola, ¿cómo están? Miren, más que nada, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con salud reproductiva, tanto en perros como en gatos, tanto en hembras como en machos. ¿Por qué? Porque es importante saber desde cuál es el proceso de una esterilización, para qué sirve, cuáles son las ventajas, las desventajas, cómo hay que reproducir a una perrita de manera adecuada. Ojo, aquí no fomentamos eso, pero pues si lo van a hacer, que lo hagan de manera adecuada y con la asistencia de un veterinario. Ok, ya nacieron los cachorros, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, vamos a abarcar ahora sí que de principio a fin. Entonces vamos a empezar con ¿qué es la esterilización? La esterilización en hembras, tanto sean felinos como caninos, es básicamente el retiro o la extracción de ovarios y útero. Esto con la finalidad de que las perritas ya no entren en celo y pues no puedan reproducirse. En machos, ¿cómo se maneja? Es el retiro de los testículos. El pene se conserva, pero ya sin función reproductiva, únicamente urinaria. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener de ventaja con la esterilización? Una, vamos a evitar enfermedades de transmisión sexual porque pues obviamente estamos quitando el estímulo hormonal. Entonces generalmente ya no tienden a montarse o a buscar reproducirse. Y pues parte de esas enfermedades es desde la piómetra, que es la acumulación de pus en el útero. Y las enfermedades de transmisión sexual directamente es el TBT, que es el tumor venéreo transmisible, que básicamente es un tipo de neoplasia en forma de coliflor que se hace en la vagina y en el pene, pero se puede extender a otras mucosas. Con el amido se puede extender a la boca, se puede extender a la nariz, incluso si se llegan a tallar se puede extender hasta los ojos. Entonces realmente ese es muy, muy característico de las enfermedades de transmisión sexual, es como la principal. Pero pues de ahí puede ser la brucela canina, que es una bacteria que básicamente lo que produce son abortos, infertilidad tanto en hembras como en machos, el herpes virus, que básicamente es como el herpes que nosotros manejamos en humanos, pero pues obviamente aquí es de otro tipo, y estos producen lo que son heridas en genitales y generalmente muerte en cachorros o nacimiento de cachorros muy, muy débiles. Y pues lo que es la leptospira es generalmente de transmisión de orina a boca, pero y generalmente es de rata a perro, pero generalmente también se puede transmitir en vía sexual. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Más bien, empezamos con las ventajas de los procesos de esterilización. Los procesos de esterilización básicamente ayudan a evitar la piometra, que es la acumulación de pus en el útero. Este generalmente es de vía hormonal. Hay menores probabilidades de cáncer tanto en mamas, en testículos, en próstata, incluso tumores en útero. Eso lo evitamos porque pues finalmente estamos quitando como la causa principal. Y pues aparte en gatos reducimos el escape de ellos porque generalmente salen a buscar hembras. Esto conlleva que puedan tener accidentes con automóviles, accidentes con otros gatos, con algún perro, o que simplemente se pierdan y no sepan regresar. Por eso también es importante, tanto en gatos como en gatitas, realizar la esterilización. Y sobre todo cuando los gatos se pelean con gatos callejeros, pueden contraer tanto leucemia felina como el sida felino. Entonces, por ese lado también es importante. Ok, y les voy a manejar un poquito lo que son las enfermedades en animales no esterilizados. ¿Qué riesgos corremos si no esterilizo a mi perro? La piometra, como ya les había hablado, el prolapso anal y uterino. Estos generalmente se presentan ya sea por hormonas o por algún intento de cruza que haya sido fallido. A lo mejor despegaron a los perros, entonces las perritas se pueden quedar con el útero prolapsado. Lo que son quistes ováricos, que básicamente es una acumulación de bolsitas con líquido en los ovarios, y estos producen problemas hormonales que pues, pueden ocasionar ya sea la falta de lo que viene siendo el sangrado, pero es ahora sí que un poquito más importante que eso, ya que pueden ocasionar desequilibrios hormonales que pueden producir que las perritas tengan cierto excrete de leche en las mamas, que tengan fluidos anormales en el útero o que todo el tiempo estén receptivas para la monta. Entonces ese también es importante checarlo. Y pues lo que les había comentado, los tumores, que esos básicamente son como lo más importante. Dentro de las desventajas de la esterilización, pues realmente son muy pocas, que es la subida de peso. Esto porque pues finalmente les estamos quitando hormonas y el metabolismo se hace un poquito más lento, pero nada que reducir las porciones de alimento e incrementar el ejercicio no solucionen. También podemos encontrar dentro de las desventajas la incontinencia urinaria hormonal en hembras, pero ya hay medicamento para esto, entonces realmente tampoco es algo de qué preocuparse. Y la reducción de actividad física por cuenta propia, más que nada del perrito, tienden a hacerse un poquito más dormilones, pero volvemos a lo mismo, con el estímulo, ahora sí de sacarlos a caminar, de jugar con ellos, realmente nada que no se pueda solucionar. Y
Ok, entonces como vemos en esta parte de esterilización, pues es muy importante. Es muy importante llevarla a cabo y es muy importante los beneficios que nos van a dar más que los contras. Por ahí platicamos también que hay pues un contra que no tiene mucho que ver es el tiempo de recuperación de la cirugía, que si se realiza de una manera adecuada es mínima. En machos son unos 2, 3 días. 4, en hembras una semana y ya andan súper bien. Entonces, pues en realidad es más los beneficios que lo que nos puede perjudicar. Ahora, ¿qué pasa si sí queremos reproducir a nuestro perrito? ¿Qué vamos a hacer ahí?
Ok, en esta situación, tanto en machos como en hembras, se tienen que hacer estudios de sangre para ver que a nivel de sangre todo se encuentre bien, que no tengan procesos de anemia, que no tengan falta de calcio, que no tengan incluso por ahí algo, a lo mejor una infección que no estamos viendo. Entonces, primero, tanto en hembra como en macho, hacer estudios de sangre. Segundo, hacer estudios más dirigidos a órganos sexuales. En machos, movilidad de espermatozoides, cuántos están vivos, la concentración, que sean de buena calidad, que no tengan anomalías. En hembras se hace una citología vaginal para ver que efectivamente estamos en el periodo de celo que queremos para poderlos cruzar.
Ok, pero bueno, esto estamos hablando que es Cuando hay una responsabilidad real y consciente de la crianza, cuando no es nada más porque quiero tener un nietecito, como muchos lo manejan ahorita, de que, güey, es que mi perrito, yo quiero que tener un hijo de Pánfilo. Pues sí, pero Pánfilo o la novia de Pánfilo no va a tener un perrito, va a tener 10. Entonces siempre es importante de que, bueno, pues sí, tú te vas a quedar con un hijo de Pánfilo, pero ¿qué va a pasar con los otros 9? Entonces ahí es donde entra esa parte de que no se vale reproducir de esta manera. Pero también es válida la reproducción en razas, en algún tipo en particular, pero sobre todo eso, cuando es con la certeza de que se va a tener el cuidado adecuado en la crianza de todos estos cachorros y en el destino de todos estos cachorros que se dan. Y bueno, pues hay muchas cosas también que tienen que ver. Desde el cuidado durante el embarazo, que ahorita nos va a platicar un poquito de eso, el cuidado, los problemas que pueden presentarse, de qué tenemos que estar a pendientes en tiempos durante el embarazo, en tiempos para el parto, en qué momento tenemos que intervenir para una cesárea, a lo mejor, y como les decía Dania, qué va a pasar con el momento, al momento de que nacen los peritos. A ver, entonces, platícanos toda esa parte, Dan.
Ok, para empezar esta parte de lo que viene siendo la gestación, para empezar los periodos de embarazo de las gatitas y de las perritas es de 58 a 67 días. ¿Por qué es importante saberlo? Porque muchas veces ha pasado que ya llegan aquí de cesárea de emergencia porque es que no me había dado cuenta que mi perrita estaba dando a luz. Y muchas veces ya llegan con los perritos muertos o con los perritos en estrés fetal. Entonces, realmente es importante mantener como contado los tiempos para tener una idea de cuándo va a dar a luz. Ok, que se le salió, se escapó, no se dieron cuenta. Ok, del día que se le salió, se cuentan de 58 a 67 días. ¿Para qué? Para, ahora sí que ya confirmando el embarazo, para saber cuándo es probable que dé a luz. Y que alguien esté al pendiente por si ella empieza a presentar síntomas. Porque nos ha pasado que, ay, es que me fui de vacaciones y llegué y la perrita ya estaba pariendo, o ya había tenido a los perritos, o simplemente tuvo que ser cesárea porque estuvo mucho tiempo con contracciones y realmente los perritos nunca salieron y pues los perritos fallecieron. Entonces es importante tener calculado con tiempo. ¿Cuánto lleva de embarazo? Aquí, otra situación. Hay que buscar con el veterinario mantener un seguimiento por ultrasonidos para ver si los perritos están bien, si los perritos están vivos, de qué tamaño vienen, si tienen alguna deformidad, si hay algún perrito que esté en estrés fetal. Todo eso se puede checar con el ultrasonido. El estrés fetal básicamente es cuando un perrito se está quedando sin oxígeno, se está quedando sin nutrientes, se está ahogando. O sea, básicamente es un acelere del corazón porque el perrito está ya necesitando oxígeno o ya necesitando salir. Entonces, eso es importante como mantenerlo monitoreado. Lo que sí con el ultrasonido no vamos a ver es cuántos perritos son. ¿Por qué? Porque el ultrasonido puede transponer un perrito atrás del otro. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de cuántos perritos son? Unos 2 días antes de los 58 días, unos 3 días antes, hacer una placa radiográfica. Y básicamente lo que va a hacer su médico veterinario es contar cráneos. Y con eso se va a dar más o menos cuenta cuántos son y por qué es importante conocer esto. Porque si nuestra perrita está dando a luz en casa, necesitamos saber cuántos tenemos que esperar, porque a lo mejor decimos, bueno, ya terminó, y a lo mejor tiene 2 perritos que no nos damos cuenta, y ya nos damos cuenta hasta que la perrita tiene una sepsis y tiene un proceso infeccioso y todo lo demás. Entonces, es importante saber cuántos son, en qué condiciones vienen y si vienen vivos o muertos. Eso para empezar. Ok. Aquí, ¿qué asistencia le vamos a dar en el parto como dueños? Realmente la mínima necesaria. Si ella solita puede, no hay que meter las manos. Realmente nada más, si vemos que de verdad batalla mucho, a lo mejor lo que podemos ayudar es abriendo los saquitos, nada más como para que los perritos empiecen a respirar, pero la mínima necesaria es la mejor, porque muchas veces ellas ya saben qué hacer y lo único que hacemos es la sobreestresamos. Entonces, de hecho, hay que evitar como tener contacto, sí hay que mantenerla vigilada de vez en cuando, pero no hay que estar ahí con ella, que no esté en un lugar ruidoso, de preferencia que esté en un lugar silencioso, con poca luz. De todas formas, ellas se van a acomodar para el parto en donde ellas se quieran acomodar. Uno les puede predestinar un espacio, pero si ellas quieren dar a luz en tu cama, lo van a hacer, porque es realmente donde ellas se sienten cómodas. Entonces ahí no les podemos imponer como tal un espacio. Pero, pues sí, lo que sí hay que procurar es dejarlas solas, a menos que sea una perrita como que muy apegada, ahí sí como que te va a exigir que estés a su lado. Pero pues eso depende de cada perrita. Ahora, ¿qué problemas puede presentar una perrita embarazada? El principal es la hipocalcemia. ¿Qué es la hipocalcemia? Es la falta de calcio en huesos y en organismo en general, por los perritos. Generalmente, si nosotros no les damos una buena alimentación, ¿qué pasa? Que todo ese calcio que los perritos están necesitando se desprende de los huesos de la mamá. Y a la hora del parto lo que ocasiona es, ella no tiene la fuerza suficiente para pujar, porque no tiene la suficiente concentración de calcio en sangre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desde que nosotros nos damos cuenta de que, o más bien desde que nosotros queremos que nuestra perrita tenga perritos, empezar con su tanto alimento especial, generalmente tiene que ser para cachorro, de preferencia para las primeras etapas, y algún suplemento de calcio. Si se le da un buen alimento, el suplemento de calcio no es necesario porque el alimento ya lo trae. Pero eso, ahora sí que todo eso lo tiene que evaluar su médico veterinario. Otro de los problemas que podemos presentar en el parto son las distocias. Una distocia es complicaciones en el parto, tal cual. Los perritos no están saliendo, los perritos no caben por el canal de parto. Ya pasó una hora y entre perrito y perrito. O simplemente la perrita tiene contracciones, pero no puja, porque también llega a pasar. O de verdad, por más que puja, no, o sea, no sale. Todo eso lo tiene que checar un médico. ¿Por qué? Porque finalmente el médico él va a decidir si entra cesárea, si se le pone algún medicamento o si se le da algún otro tipo de asistencia. Pero generalmente la mayoría son cesáreas. Porque cuando ya hay una complicación, lo más seguro es que batallemos en general. Entonces generalmente tienden a ser cesáreas y pues realmente cuando es una perrita con distocia, lo que se recomienda es ya no reproducirla. Porque si ya tuvo complicaciones en su embarazo anterior, lo más seguro es que el próximo embarazo sean complicaciones peores. Entonces hay que evitarlo. Y lo que es la alimentación pre y posparto. Aquí la alimentación, tanto para el macho como para la hembra, debe de ser de buena calidad, porque aunque sea un proceso natural, finalmente es un proceso que requiere muchos nutrientes para todo el organismo. Para que sea una buena calidad de semen, para que el embrión tenga buenos nutrientes. Entonces, ¿qué es importante? Un alimento de buena calidad. Un premium o un super premium, cualquiera de las dos. Y generalmente en hembras se maneja lo que es un alimento de iniciación, que es para cachorro, pero cachorro recién destetado. ¿Por qué? Porque es el que tiene más altos en niveles de calcio, tiene mayores nutrientes, tiene mayor absorción. Entonces, en estos casos, siempre una buena alimentación. Y en dado caso de que su médico veterinario lo recomiende, complementarlo con un suplemento, ya sea a base de calcio, que sea a base de retinol, que sea complejo B, eso ya lo decidirá cada médico. Pero Esa es la alimentación preparto. La alimentación postparto, y ya cuando la mamá está amamantando, tiene que ser exactamente igual. En dado caso de que se haya bajado un poquito lo que viene siendo el nivel metabólico en el parto, a lo mejor ya se incrementarán otros suplementos, pero de entrada alimentación de cachorro en etapas iniciales. Y pues básicamente aquí hay que evitar una cosa en el cruce, o en el apareamiento, o en la monta, o en la reproducción en general, que es la consanguinidad. La consanguinidad básicamente es cruzar perritos que sean familia directa, ya sea mamá e hijo, papá e hija, primos, hermanos. ¿Por qué? Ahora sí que básicamente es lo mismo que en humanos. Los pares de cromosomas son iguales, incrementamos el riesgo de mutaciones genéticas, de defectos, de problemas de salud, pero es que se quiere conservar la raza, busca otra línea. O un perro que no sea emparentado, que no tenga lazos sanguíneos. Porque más allá de conservarlos bonitos, es conservarlos saludables. Entonces no tiene caso que estés cruzando a dos perritos que son familias y los perritos, una, o no te nacen, o dos, te nacen con problemas genéticos, o son perritos que se enferman toda su vida. O sea, no vale la pena. Aquí hay que buscar, de verdad buscar un perrito que esté bien cuidado, que sí, que sea de la misma raza o sin raza, y ya cruzarlos, pero no, perritos de la misma familia de preferencia, no. Y el cuidado de los cachorros. Ok, aquí hay muchos lugares, o me han llegado muchas personas, que al mes ya le quieren poner su vacuna a los cachorros. Yo aquí no le aplico por una cosa muy sencilla. Cuando los perritos traen una buena lactación de parte de la mamá y la mamá tiene los nutrientes suficientes, los niveles de anticuerpos en la leche son muy altos. Entonces, el destete se hace más o menos entre el mes, mes y medio. Si yo los vacuno al mes, que tienen los anticuerpos todavía muy elevados, corremos el riesgo de que la vacuna o no genere anticuerpos o genere una reacción adversa. Nosotros vacunamos hasta los 2 meses, ya que los anticuerpos están descendiendo casi por terminar. Ahí es cuando se hace una revacunación. Bueno, una vacunación para la generación de anticuerpos. Les digo, yo he visto quién los aplica al mes. No sé qué criterio manejan. Puede a lo mejor que tengan sus criterios, pero por lo menos aquí se maneja de esa manera. Y otro de los cuidados de los cachorros, la alimentación. Yo sé que los cachorros generan gasto, porque pues finalmente son gasto, pero necesitan una alimentación de manera adecuada. De la leche, brincar. Bueno, les comentaba, brincar de la leche a un alimento sí con más consistencia, ya sea una papilla o una lata especializada para perritos en destete, pero no brincar directamente la croqueta, porque muchas veces los perritos todavía ni siquiera las pueden masticar y remojada la verdad es que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque pues finalmente si su boca no está lista para masticarla, su estómago no está listo para digerirla. Entonces, aquí yo lo que recomiendo es de la leche, ya sea una papilla para cachorro o una lata de alimentación para cachorro de destete. Posteriormente ya empezar al mes y medio, 2 meses, ya con croqueta un poquito húmeda, pero hasta antes no. Sí sale un poquito más caro, pero la verdad es que los perritos no se quedan con problemas digestivos. Y pues básicamente de cachorros es checar que estén tomando agua, cómo están haciendo del baño, su desparasitación al mes y medio. Mantener limpio el área porque yo sé que los cachorros hacen pipí donde quieren, hacen popó donde quieren, la comida la tiran por donde quieren, pero hay que mantenerlo limpio para que los cachorros se mantengan limpios. Porque, pues la verdad, así estando tan chiquitos, bañarlos tan seguido no es recomendable. Entonces, sí, procurar mantenerlos un área limpia, un área abierta, que vayan conociendo, no mantenerlos en una jaula porque pues finalmente son bebés y son curiosos. Entonces también es importante como dejarlos que sean, dejarlos que conozcan, obviamente siempre vigilados, pero pues dejando que conozcan, finalmente es parte de su mundo. Otra cosa, yo no recomiendo separar a los cachorros de la mamá antes de los 2 meses. Pero que ya se la están acabando, que ya no les quiere dar de comer, pues sí, es parte del proceso. Por eso hay que mantener una buena alimentación. Y otra cosa, ese periodo entre el mes y medio y 2 meses es lo que se conoce como kinder, que básicamente es la etapa donde los perritos aprenden con los hermanos o con la mamá a relacionarse con otros perros. Tanto qué tan fuerte morder, cuándo ya le duele al otro, cuándo ya le duele al perrito, o sea, básicamente aprenden las reglas de conducta social de los perros. Entonces, por eso es importante hasta los 2 meses mantenerlos con los hermanos y con la mamá, porque si no pueden ser perritos muy miedosos o que juegan muy pesado o que no saben jugar o son perritos antisociales o que muerden o que fastidian mucho a los demás o por eso es importante, porque solo así van a aprender a desarrollarse a la par junto con sus hermanos. Y de una manera donde tanto ellos como sus hermanos van a aprender a socializar. Entonces, es importante sí mantenerlos juntos hasta los 2 meses. Ok. Aquí, ¿qué razas es complicado cruzar? Digamos que esto es todo un tema. Porque hay razas que, por ejemplo, por su propia cuenta no se pueden cruzar como lo son los bulldogs inglés. ¿Por qué? Porque están. Ya los lazos de consanguinidad son tan grandes que son perros con problemas constantes. Para empezar, no se pueden aparear solos. O sea, la altura, la cadera, las rodillas no les da. Entonces, son perritos que tienden a tener problemas de cadera, de rodillas constantes, de ojos, de piel, digestivos, básicamente de todo. Tienden a la obesidad, o sea, casi casi que les das una galleta y ya subieron 3 kilos. Entonces, realmente son perros que tienen muchísimos problemas de salud. Son perritos que constantemente vienen a consulta por problemas de ojos, por problemas de otitis, por problemas de piel, que no se puede levantar, que no quiere caminar. Entonces, ahora sí que es una raza muy problemática por todos los problemas de consanguinidad que se han ido acumulando. Otra, el bulldog francés. También tienden a tener muchos problemas articulares, tienden a tener problemas de oídos, tienden a tener problemas de hongos en la cara, que bueno, eso es un poquito más por la forma de su cara, pero es que cada vez están más chatos, porque cada vez lo mismo, buscan así como el más chato y con eso lo cruzan y finalmente se van haciendo tan chatos que ya ni siquiera su sistema respiratorio está bien adaptado. Entonces, son perros que también tienen problemas respiratorios muy seguido. Entonces, ese también es todo un show. Los pugs, muchos pugs ya nacen con los ojos muy afuera, muy chatos, con las rodillas hacia afuera, con problemas de espalda. También son perritos que tienen mucho a problemas de ojos, problemas de piel, problemas de oídos, porque De los pugs también se dio un boom, entonces pues era, pues cruza estos aunque sean hermanos, porque fue mucho la demanda, al igual que el bulldog inglés y al igual que el bulldog francés. Finalmente son razas que han sido por moda y pues lo único que pasa es que llegamos a estos puntos donde los perros ya son muy enfermizos. Los Shih Tzus también tienden a ser problemáticos, sobre todo con lo que viene siendo problemas de piel y problemas de ojos. Y pues los Chihuahuas son como los principales. Porque los Chihuahuas, para empezar, casi es 90% seguro que una Chihuahua no va a poder dar a luz de manera natural a los perritos. Eso es casi 100% seguro. La mayoría tienden a ser cesáreas porque no caben por el canal de parto. Entonces, realmente la longitud, ahora sí que el diámetro de la cabeza con la longitud del espacio del hueso pélvico, la verdad es que no caben, entonces tienden a ser cesáreas el 80% del tiempo, si no es que más. Los Yorkies es el mismo problema. La cabeza tiende a ser más grande que el canal de parto. Es menos frecuente que en las Chihuahuas, pero de todas formas, el problema aquí con los Yorkies es que básicamente lo que interpone un poquito a la hora de la cruza es el pelo. Y pues realmente también hay que evaluar porque muchas veces los Yorkies sufren de parafimosis, que básicamente es cuando el pene sale, pero los pelitos se atoran en el prepucio y ya no puede regresar. Entonces, pues realmente ese no es el problema, sino que el pene se queda de fuera, se empieza como a estrangular, empieza a dejar de llegar la sangre y el tejido empieza a morir. Si uno se da cuenta rápido, pues se puede solucionar, pero si no, literal hay que cortar el pene con todo y testículos y pues básicamente hacer una pequeña vagina. Y pues básicamente esas son como las razas más problemáticas, o sea, hay más y todo depende de la línea que vengan y qué tanta consanguinidad tengan, pero pues bueno, eso ya es independiente. Ahora, les voy a hablar de una cuestión que por lo menos aquí a mí en Aguascalientes me he topado mucho como médico. Las inyecciones y las pastillas hormonales para el celo. Digamos que este es todo un tema porque por lo menos aquí en Aguascalientes es un estado ganadero, es un estado lechero. Realmente muchos médicos se dedican a vacas y caballos y como que en su tiempo libre agarran perros y gatos. Aquí el problema es que hay medicamentos que se pueden usar tanto en vacas como en perros, o tanto en caballos como en gatos. O sea, sí se puede y sí lo hay, pero hay medicamentos que no. Las inyecciones para vacas, para sincronizarlas, para, ahora sí que para vaciarlas a todas y que todas entren al celo en el mismo tiempo, he visto que se los han estado aplicando a perros. Bueno, a hembras, a perras, para que no se embaracen. Pero realmente la carga del medicamento que le están poniendo a los perros ni siquiera es la adecuada y lo único que ocasionamos son problemas hormonales, ya sea tumores, ya sea piometra, ya sea cualquier tipo de situación. O que la perra tenga celo constante. Pero esto todo derivado de un quiste ovárico. ¿Por qué? Porque finalmente le estamos poniendo algo que no está diseñado para un perro, para un gato, o para una perra o una gata. Le estamos poniendo algo que está diseñado para un animal que pesa 130 kilos, 200 kilos, a un perrito que pesa 5 kilos, o una perrita que pesa 5 kilos. Entonces, sí hay implantes hormonales. Pero, y a lo mejor puede que haya alguna inyección o pastilla que yo no conozca, pero por lo menos las que a mí me han llegado aquí es que le aplicaron una inyección que le ponen a las vacas o a las yeguas. Entonces, aquí es importante que si van a utilizar este tipo de método anticonceptivo, ojo, que no es recomendado mucho. porque tiende a generar, ahora sí que como en los humanos, tiende a generar otro tipo de problemas, como aumento de peso, como problemas de quistes, como tumores. O sea, entonces, aquí la situación es, no es 100% recomendable, porque tiene más efectos adversos que una esterilización. Pero si van a optar por este tipo de métodos, asegúrense que les estén poniendo un medicamento que sea para perro, que sea para gato, o sea, o que por lo menos esté en la dosis adecuada. Porque sí es importante que no se le pongan esas inyecciones como si fueran
Vitaminas.
vitaminas o porque realmente no es así. Todo este tipo de medicamentos trae todo un proceso a nivel de órganos reproductores que puede llegar a impactar en la pituitaria, en el hipotálamo, en la tiroides, en los riñones, en el hígado. Entonces, es importante que chequen que se le esté poniendo el medicamento adecuado, a la dosis adecuada, en los periodos adecuados, porque tampoco se puede poner en cualquier momento. Entonces, esto es algo que sí deben de, ahora sí que de checar mucho, de platicar con el médico. Y sinceramente yo no lo recomiendo porque trae más desventajas que ventajas. Porque pues aparte hay que aplicar en el próximo celo, tienden a ser más caras. Entonces, realmente la esterilización es la mejor opción para control de natalidad. Entonces, realmente, todo chéquenlo con su médico, pregunten. Si no les convence la respuesta que le está dando su médico, tienen derecho a una segunda opción. No forzosamente se tienen que casar con el médico con el que están, nada más porque,
Es el de
por
siempre.
X razón. Porque es el de siempre, porque es el que les queda más cerca, porque es el más barato. No, busquen una opción que les convenzca, que sepa de qué está hablando, que sepa qué es lo que está manejando o que simplemente hay algo tan sencillo. Yo cuando de verdad no conozco acerca de un tema, por ejemplo, yo no manejo animales exóticos. Yo tengo un médico que los maneja y a mí no me da envidia. Decir, ¿sabes qué? Yo no sé, te paso el contacto del médico que yo sé que los atiende. Porque yo no voy a acaparar una rama que no me corresponde por ganarme unos pesos. Es lo mismo, si es un veterinario que se dedica a vacas y a lo mejor no sabe mucho de perros o gatos, pues yo te recomiendo que busques otro médico, porque muchas veces aplican los mismos medicamentos, pero no toman en cuenta que los perros y gatos no son vaquitas chiquitas. Son otra especie completamente diferente. O no son caballitos chiquitos. O sea, eso es lo importante. Que tu médico sepa que, ok, a lo mejor puede atender vacas en las mañanas. Pero que sepa que en la tarde lo que está atendiendo son perros y gatos. Y de medicamento para perros y gatos. Y dosificaciones para perros y gatos. Eso es lo más importante. O sea, que realmente los atienda como lo que son. No como, ahora sí que anexo de otra especie.
Fíjense qué interesante de verdad, porque como cada cosa tiene que ser a lo que le corresponde, no se debe de mezclar y no porque, pues como en la parte médica, pues como si nos vamos a la cocina, no porque alguien sea buen repostero, es quiere decir que es buen cocinero. O sea, puede ser muy buen repostero nada más, pero pues ahora sí que a lo suyo. Fíjense que hace rato estábamos platicando de una cosa muy particular, y lo dije ahorita al principio. Está pasando últimamente mucho esto de, bueno, tengo a Pánfilo y quiero al hijo de Pánfilo, quiero a mi nieto. ¿Qué hacemos ahí? Nos estamos espejeando en nuestros perros. Y esto está provocando embarazos psicológicos. Ahora, hay de la parte física y la parte psicológica como tal de estos embarazos, que no son reales. Entonces, a ver, platícanos un poquito de esto, Dan. ¿Cómo es esto de los embarazos psicológicos en perros y por qué se da?
Ok, aquí los embarazos psicológicos básicamente son dos ramas. Bueno, lo que es pseudogestación hormonal y pseudogestación psicológica. La pseudogestación hormonal se da básicamente o generalmente por problemas de quistes ováricos que desencadenan hormonas que como que le avisan al cerebro de la perrita que está embarazada cuando no es así. Eso se confirma con un ultrasonido, se checa niveles de hormonas en sangre. Ahora sí que se checa a nivel sanguíneo que todo esté de manera correcta. En dado caso de que presente un problema hormonal, pues se trata el problema hormonal ya sea esterilizando de una vez o con otro tipo de medicamentos. Pero bueno, esa es una cuestión. Realmente aquí también está la otra parte y yo creo que es la más complicada de manejar, que son las pseudogestaciones psicológicas. ¿Por qué? Básicamente, uno como dueño está tan esperanzado, tan desesperado, tan ansioso, emocionado, de que la perrita esté embarazada, que aunque ustedes no lo crean, pasa que ella entra en un embarazo psicológico. ¿Por qué? Porque ella siente tanto la necesidad de estar embarazada por cumplir el deseo del dueño, por cumplir la expectativa, que aunque, ojo, uno no se lo esté diciendo, ellas lo sienten. O sea, los perros sienten cosas que uno no cree. O sea, simplemente las enfermedades, los ataques epilépticos, todo lo presienten. ¿Por qué? Porque tienen ese olfato distintivo. Entonces, también sienten cuando uno quiere que ellos que ella quede embarazada. Entonces, ¿qué pasa? Que su cerebro, para cumplir esa expectativa, lo que hace es, ok, te mando todo para que tú tengas, pues sí, ese proceso de embarazo, aunque no haya perrito adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que las perritas se empiezan a ver gordas, se les empiezan a inflamar los pezones, empiezan incluso a secretar un poco de leche, empiezan a dormir más. Haz de cuenta que está embarazada. Y la llevas al ultrasonido y ¿qué pasa? Que no hay nada. Aquí la cuestión es, ¿tenemos que manejar a nivel psicológico, a nivel energético a la perrita? ¿Por qué? Porque finalmente ella trae un desequilibrio emocional, mental, que de ahí se deriva lo hormonal. Entonces, finalmente, hay que tratar primero esa parte psicológica y emocional con ella. Y ojo, también hay que tratar el de uno propio, porque si yo como dueño estoy todo el tiempo de es que quiero que mi perra tenga perritos, y que tenga perritos y que tenga un bebé y así, lo único que va a pasar es que a lo mejor en ese lapso se le quita el embarazo psicológico. Y a lo mejor no. A lo mejor le regresa. A lo mejor le pasa 2, 3 veces. Entonces, aquí es importante. Sí, si uno quiere la expectativa de que tu perrita tenga bebés, no hay que presionarla. No hay que estar encima de ella. No. O sea, si va a pasar, va a pasar. Por eso hay que hacerlo de manera adecuada. Para que no sea tanto el estrés, porque finalmente a nivel psicológico la estamos afectando. O sea, es como si tú a tu hija le dijeras todo el tiempo, es que quiero un nieto, o sea, ¿qué va a pasar? Que se va a ir a meter con el primero que se encuentre con tal de darte un nieto. En las perritas lo único que pasa es que es a nivel psicológico. Entonces, no las presionen, no pongan cargas emocionales que no les corresponden a ellas, porque finalmente lo único que vamos a pasar es que en dado momento si llega a quedar embarazada, son perritas que pueden llegar a comerse a sus perritos, porque entonces la atención es tanta hacia los perritos que ellas se sienten dejadas de lado, que se los comen o simplemente los matan o los dejan de atender. Entonces nosotros también fomentamos esas malas madres. ¿Por qué? Porque es tanta la expectativa con la perrita que cuando nacen los perritos las dejamos de lado. O sea, ya no sirvieron de fábrica de bebés, ya. Las dejamos de lado y pues obviamente ellas se sienten, pues eso, o sea, dejadas de lado, abandonadas, olvidadas. Entonces, ¿qué pasa? Ok, por los perritos no me están prestando atención, voy y me los como, voy y los mato, voy y ya no los atiendo, o simplemente ya les hago el feo. ¿Y qué pasa? Que aquí lo que es un ciclo. Aquí lo que va a pasar es que uno va a tener que criar a esos perritos y van a ser perritos que emocionalmente no se van a sentir del todo bien, porque finalmente, si ya la mamá los dejó de lado, ellos se sienten inseguros con otros perros. O sea, es todo un ciclo. Entonces, aquí, simple y sencillo, se va a dar si se hace de la manera adecuada o no se va a dar, y hay que evaluar por qué no se está dando, si es un problema del macho, si es un problema de la hembra, si la situación, si el tiempo, si el lugar, lo que sea. Pero no hay que ponerles cargas emocionales a los perros que no les corresponden o responsabilidades que no les corresponden. Porque finalmente la única responsabilidad de tu perro es estar a tu lado. Punto. Pero no es darte bebés, no es reproducir. O sea, realmente eso ellos lo hacen por instinto. Y, ok, está bien y es válido. Si tú quieres que tu perrita tenga perritos, hay que hacerlo de la manera adecuada. Pero volvemos al punto. No hay que presionarla porque no es su trabajo. O sea, lo estamos haciendo por cumplir finalmente algo emocional con nosotros o por lo que sea. Pero no es su trabajo. Su trabajo es básicamente estar a nuestro lado. Punto.
Totalmente de acuerdo, y es muy importante que nos hagamos esa pregunta y nos analicemos nosotros mismos. ¿Realmente qué queremos de nuestros perros? ¿Realmente qué es lo que buscamos que pase con ellos y qué queremos que haya en nuestra vida? ¿Perros problemáticos o perros sanos y felices? Bueno, yo creo que bueno, es un tema que da para muchísimo. De verdad, si tienen dudas, si quieren saber algo más, si les interesa algo en particular, si quieren estar en un proceso donde vayan a tener pues quieran tener una crianza de cachorritos o algo, y tienen alguna duda, con toda confianza, escríbanos, mándenos un WhatsApp, pueden mandarnos un inbox a nuestra página de Facebook, lo que gusten. Y con todo gusto los podemos asesorar, igual aquí en forma presencial, si gustan, pues aquí los vemos, aquí la doctora los atiende y pueden aclarar cualquier duda que puedan tener sobre este tema y sobre muchos otros. Pues me da muchísimo gusto haber estado con ustedes esta semana. Espero que esta información, esto que platicamos, les sea de mucha utilidad y pues nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos, Dan.
Hasta luego.
Hasta luego, cuídense mucho. Bye. We'll be right back.